Como sus antecesores, el Imperio Austrohúngaro fue todavía una de las estructuras políticas más grandes de Europa a comienzos del siglo XX. No obstante, a diferencia de las potencias contemporáneas, no poseyó colonias ni tuvo afán expansivo o acaso misión civilizadora, características que suelen asociarse a los imperios del periodo. Dicho de otra forma, no fue una potencia imperialista, pero sí ha de ser considerada un imperio, fundamentalmente porque respondía a un tipo de estructura política heterogénea y aglutinadora de pueblos distintos, en este caso gobernados por la cabeza de la dinastía Habsburgo con sede en Viena. En una Europa que avanzaba a pasos agigantados hacia su reconfiguración en Estados-nación, aquella diversidad continuó siendo su principal debilidad. Sus rivales, externos e internos, vieron en el Imperio Austrohúngaro un artificio arcaico y condenado al fracaso. Sin embargo, lejos de la decadencia que para muchos representaba, el imperio llegó a disfrutar de una notable prosperidad económica y una intensa actividad cultural hasta su disolución durante la Primera Guerra Mundial.
Entre el anquilosamiento y la modernidad.
En un intento de subrayar la igualdad entre las dos partes, el nuevo imperio fue dividido en dos regiones administrativas con los asépticos nombres de Cisleitania y Transleitania, que se correspondían con los territorios austriaco y húngaro, respectivamente. Francisco José I, como cabeza de la Casa Habsburgo, gobernaba entre ambos como emperador de Austria y rey de Hungría. Los dos estados compartían los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa y Finanzas, pero en todo lo demás fueron administrados de forma independiente, cada uno con su primer ministro y un parlamento propio. La estructura de gobierno se definía como una monarquía constitucional dual, lo que era una anomalía en la Europa de los Estados-nación. Debido a su singularidad, la opinión pública de la época tendió a considerar al Imperio Austrohúngaro una estructura política anticuada, llegando incluso a tacharla de Volkerkerker, prisión de naciones, durante sus últimos años de existencia. A esa apariencia de anquilosamiento también contribuía la opulencia de una aristocracia urbana que contrastaba con un medio rural mucho más precario. Sin embargo, las desigualdades entre campo y ciudad eran algo común a la Europa de la época, y si el imperio fue contemplado como una organización política obsoleta, se debió fundamentalmente a la problemática identificación del nacionalismo con la modernidad. El Imperio Austrohúngaro fue en realidad un estado económica, política y socialmente avanzado. Aunque con resultados menos espectaculares que en Alemania, la industria experimentó una profunda modernización que posibilitó un crecimiento económico continuado hasta la Primera Guerra Mundial. Existió, además, una profunda interrelación entre los sectores industrial y agrícola, caracterizada por un proceso de concentración del capital análogo al de otras partes del continente, en el que se aprecia incluso la cooperación entre grupos étnicos distintos. Todo ello evidencia una favorable evolución económica que hace descartar la inviabilidad económica como la causa del colapso del imperio. La parte austríaca contó también con una fuerte sociedad civil. El sufragio censitario existente desde 1861 facilitó la proliferación de formaciones políticas como el Partido Socialdemócrata, fundado en 1888, o el Partido Social Cristiano, en 1893, situación afianzada tras la consecución del sufragio universal masculino en 1907. En Hungría, en cambio, el sufragio era mucho más restrictivo, sobre todo con las etnias no magiares. En todo caso, como apunta Osterhammel, el hecho de que en principio en toda su extensión imperasen la ley y la igualdad entre los ciudadanos lo convirtió en el más moderno y civil de los imperios. Otros ámbitos en los que el Imperio Austrohúngaro dio prueba de su modernidad fueron la cultura y la ciencia. Viena en especial, pero también otras ciudades como Praga o Budapest, fueron el epicentro de movimientos y vanguardias artísticas que irradiaron su energía al resto de Europa. Compositores como Gustav Mahler, Anton Bruckner o Arnold Schoenberg experimentaron como nunca antes se había hecho con la música. En pintura, figuras de la talla de Klimt, Schiele y Kokoschka encabezaron el movimiento conocido como la secesión vienesa, mientras que en arquitectura sobresalieron las construcciones modernistas de Otto Wagner. Stefan Zweig, Franz Kafka y Joseph Roth supusieron un revulsivo para la literatura europea, y los inventos de Nikola Tesla revolucionaron la ingeniería, al igual que las teorías de Sigmund Freud en el mundo de la psicología. Esta conjunción de lumbreras no habría sido posible sin la prosperidad económica o las libertades arriba mencionadas. Pero ni lo uno ni lo otro, como tampoco el prestigio cultural, sirvieron para detener al nacionalismo cuando éste se fue convirtiendo en un movimiento de masas avanzado del siglo XX.
Tensiones nacionalistas.
El Imperio Austrohúngaro distó de ser la prisión de naciones que sus rivales denunciaban. Como advierte Judson, si podemos evitar que la ideología del Estado-Nación influya en la forma en que pensamos sobre el imperio, entonces podremos ubicar y analizar el carácter distintivo del imperio de los Habsburgo como Estado y sociedad en sus propios términos. En tal sentido, el imperio contenía no tanto naciones oprimidas como élites locales que exigían mayores cuotas de poder. El compromiso alcanzado en 1867 había servido para aliviar las presiones ejercidas por la nobleza y la burguesía húngaras, pero otras etnias del imperio no vieron reconocidos sus derechos en la misma medida. Fue el caso, por ejemplo, de los croatas, cuyo territorio pasó a formar parte de la Transleitania y, por lo tanto, a depender directamente de la administración húngara. Este sentimiento de agravio fue asimismo común entre los distintos pueblos eslavos, cuyas reivindicaciones identitarias fueron generalmente ignoradas. La ocupación en 1878 de Bosnia y Herzegovina, de población eslava y musulmana en su mayoría, volvió a poner de relieve el problema de las nacionalidades dentro del imperio. Tras la pérdida de los territorios italianos y su exclusión de la Confederación Germánica, la región de los Balcanes se convirtió en el centro de atención del imperio, sobre todo al calor de la guerra ruso-turca de 1877-1878. El zar Alejandro II había declarado la guerra al sultán Abdul Hamid II en respuesta a la violencia con que este último había reprimido los levantamientos eslavos de la región, circunstancia que Viena quiso aprovechar para expandir su influencia por las inestables provincias otomanas. La fácil victoria rusa fue ratificada por el Tratado de San Estéfano, que reducía las fronteras del Imperio Otomano en favor de Rusia. Sin embargo, los recelos de las potencias europeas ante el expansionismo ruso impulsaron la celebración en Berlín de un congreso en julio de 1878 para revisar aquellos términos. Ahí se decidió la independencia de Serbia, Rumanía y Montenegro, antes provincias otomanas, y del mismo modo se concedió la administración de Bosnia y Herzegovina a Austria-Hungría. Dado que la población cristiana del territorio era mayoritariamente eslava, la decisión ofendió a Serbia, y en especial a Rusia, erigida en cabeza del paneslavismo. Bismarck, siempre alerta, explotó la rivalidad ruso-austríaca para atraerse ahora al Imperio Austrohúngaro y formar junto con Italia una triple alianza que anticipó los sistemas de alianza de la Gran Guerra. El 6 de octubre de 1908, el emperador Francisco José I anunció la anexión formal de Bosnia y Herzegovina, causando un daño irreparable en sus relaciones con Rusia y Serbia, situación agravada unos años después, cuando en el transcurso de la Primera Guerra de los Balcanes, 1912-1913, Austria-Hungría llegó a intervenir en favor de los otomanos. En el fondo, las tensiones nacionalistas que estaban desgarrando el Imperio Otomano afectaban en igual grado al austrohúngaro. El resentimiento serbio contra Viena y, en general, el malestar entre la población eslava provocó el surgimiento de organizaciones armadas de ideología nacionalista que reclamaban la liberación de los eslavos del sur por medios terroristas. Entre ellas estuvo la Mano Negra, responsable del asesinato el 28 de junio de 1914 en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando y su mujer Sofía Chotek. Paradójicamente, el heredero al trono austrohúngaro defendía ideas que se distanciaban del conservadurismo de su tío, el emperador, y que incluso contemplaban la transformación del imperio en una federación como vía para resolver sus problemas identitarios. Con su muerte, esa posibilidad se esfumaba y comenzaba la escalada hacia la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial.
Un mes después del atentado y con el respaldo de la Alemania del Kaiser Guillermo, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. El zar Nicolás intervino en apoyo a los eslavos del país balcánico, lo que provocó que Alemania declarase la guerra a Rusia y a la que era su aliada en aquel momento, Francia. Reino Unido, resuelto a evitar la hegemonía germana en Europa, declaró la guerra a Alemania. En apenas unos días del mes de julio de 1914, el intrincado sistema de alianzas europeo había convertido la crisis balcánica en una guerra a gran escala. Una guerra que la mayor parte de sus contendientes creyó que sería breve, pero que pronto se reveló como el mayor conflicto que había enfrentado la humanidad hasta ese momento. En noviembre de 1914, la aversión a Rusia empujó al Imperio Otomano a entrar en la guerra del lado de Alemania y Austria-Hungría, conformando la coalición denominada Imperios Centrales. Italia, en cambio, a pesar de pertenecer a la Triple Alianza desde 1882, se decantó por el bando de los aliados en abril de 1915. Dos años después, los Estados Unidos intervinieron también en favor de los aliados tras la interceptación del telegrama Zimmermann. Con frecuencia se ha interpretado esta escalada hacia la Primera Guerra Mundial como algo inevitable, como un destino al que Europa estaba abocada debido, entre otras causas, a la persistencia de estructuras políticas obsoletas y opresivas como el Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, como ha advertido Macmillan, al poner el foco en los factores que empujaban hacia la guerra, corremos el riesgo de descuidar los que lo hacían en dirección contraria, hacia la paz. Con todo, prevalecieron los factores que apuntaban hacia el conflicto. Austria-Hungría, donde la guerra se contemplaba como una misión histórica que permitiría la incorporación de Serbia, no pudo sin embargo resistir el embate de los aliados, apoyados por rumanos y griegos en los Balcanes. Fue en el frente italiano, en cualquier caso, donde el imperio encontró su final tras caer derrotado en la batalla de Vittorio Veneto, entre octubre y noviembre de 1918. Tras la victoria definitiva de los aliados, se celebró la Conferencia de París para establecer los términos de la paz. Entre sus consecuciones sobresale el Tratado de Versalles, firmado con Alemania el 28 de junio de 1919. Si bien en el transcurso del año siguiente se firmaron los de Saint-Germain y Trianon con Austria y Hungría respectivamente, para acordar la disolución de su imperio dual. Convencidos del arcaísmo del Imperio Austrohúngaro y de la amenaza que suponía su existencia para la estabilidad en Europa Central, los gobiernos francés y británico decidieron hacer efectiva su supresión. De esta forma, se desmembró la monarquía dual para construir en su lugar estados independientes fundados sobre el principio de la nacionalidad, en un proceso análogo al de otras estructuras imperiales como la monarquía hispánica o la Unión Soviética. Solo el tiempo demostraría la difícil viabilidad de una estructura tan rígida en el territorio heterogéneo que había sido una vez el Imperio Austrohúngaro. Hungría completó su independencia. Bohemia y los territorios eslovacos de Hungría pasaron a componer el Estado de Checoslovaquia. Polonia se convirtió en una república independiente y se le entregó la región de la Galicia austriaca. A Serbia se unieron las regiones eslavas de Croacia, Eslovenia, Bosnia y Macedonia para constituir el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, predecesor de Yugoslavia. Transilvania fue entregada a Rumanía y se decidió la anexión a Italia de Trieste, Trentino y el Tirol del Sur. Tras estas pérdidas territoriales, Austria se vio reducida a un pequeño estado monoétnico cuyas fronteras se han mantenido relativamente estables hasta la actualidad, a diferencia del convulso devenir histórico de los países vecinos antes dominados por Viena. El emperador Francisco José I había muerto durante el transcurso de la guerra y su sucesor, Carlos I de Austria y IV de Hungría, renunció a la corona imperial y a la posibilidad de integrar cualquier nuevo gobierno en Austria. Así acabó no solo el Imperio Austrohúngaro, sino también el dominio ejercido por la dinastía Habsburgo con sede en Austria desde el siglo XV, y llegó también al fin de sus días un imperio que en diversas formas había durado 1000 años.
¿La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar? ¿El duque de Alba se comía a los niños? ¿Felipe II mató a su hijo? ¿Hubo genocidio en América? ¿Los españoles robaron el oro? ¿Destruyeron las lenguas indígenas? ¿El 12 de octubre hay algo que celebrar? ¿Virreinatos o colonias? ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes. Reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva.